Buenos días, buenas tardes. Por favor, pasen conmigo a Mateo 27. Esta enseñanza lleva por título Los cinco maderos del Gólgota. Pensando en esta semana, en esta oportunidad que tenemos en la iglesia de Caballito de pasar este fin de semana para compartir estas enseñanzas, para completar la clase Cristo Nuestra Pascua, que era muy singular que yo enseñara esta enseñanza que voy a compartir ahora, porque entre la primera y la segunda semana de marzo de 1976, hace mucho pelo atrás, yo trabajaba en una empresa internacional aquí en la ciudad de Buenos Aires, y una tarde después del almuerzo, yo estaba haciendo más o menos mi sobremesa caminando por la empresa, que era muy grande y que tenía, no sé, yo calculo que seríamos ahí unas 200, 300 personas, mucha gente en ese lugar. Llegué a un lugar que se llamaba, en aquellos años, se llamaba Diseños Especiales, de esta empresa de comunicaciones. Y ahí había el dibujante del departamento este, Jorge Scalise, se llama. Estaba frente a su tablero, no había computadoras en aquellos años, entonces había que dibujar todo a mano. Y tenía abierta una carpeta que tenía en esa parte varios yo después supe que eran versículos de la Biblia. Yo sabía que existía algo que se llamaba Biblia, y dije que algún día iba a leer de tantas cosas que yo había leído. Y este hombre, bueno, estaba teniendo que ver con la Biblia, evidentemente, y en la parte de abajo de la hoja esa tenía una línea horizontal, y sobre la línea horizontal cinco palitos verticales. El palito del centro era más alto que los otros cuatro. Entonces me llamó la atención, y ahora que me acuerdo también, Jorge tenía abierta una Biblia. Bueno, estaba recantado que tenía que ver con la Biblia. Bueno, me arriesgué a ver qué era eso, y le pregunté, bueno, ¿qué era? Y me dice, bueno, estos son los cuatro que fueron crucificados con Jesús. Y yo le dije, no eran cuatro. Por supuesto, yo sabía todo. Entonces, eran dos. No, eran cuatro, me dice él. Todo el mundo sabe que eran dos, y vos me venís a decir que son cuatro. Y él me dice, ¿querés que te muestre? Y cometí el error de decirle sí. Hace 37 años. Y pensé, qué singular, porque después él tomó la Biblia y me llevó a los versículos que vamos a ir nosotros ahora. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí profundamente emocionado acerca de que alguien me mostrara que la Biblia encajaba. Yo no lo podía creer. Y dije, en esta semana que estaba preparando todo esto, dije, qué cosa que ahora, tanto tiempo después, esta tendría que haber sido mi primera enseñanza. Y bueno, y es la enseñanza que sea que es, el número que sea que es, que voy a enseñar hoy, que es un gran gusto enseñarlo. Es muy simple y muestra la grandeza de Dios, y que toda la palabra encaja como anillo al dedo. Que tiene un solo autor la palabra, que es Dios. Y al día de hoy me sigue sorprendiendo que una cosa como esta, que cinco palitos en una guía del estudiante hayan cambiado mi vida. Entonces lo quiero compartir con ustedes, y quería honrarlo a este hombre que tanto bien me ha hecho teniendo una Biblia abierta en lugar de trabajar, porque era horario de trabajo. Tenía la Biblia abierta y tenía esta guía del estudiante y tenía estos cinco palitos dibujados. Mateo 27, por favor. Y si tienen a mano, si toman un papel y un lápiz, lo van a necesitar hacia el final. No necesariamente, pero bueno, si lo tienen, va a ser un poco más gráfico para ustedes el tema. Mateo 27, en el versículo 38, dice: entonces crucificaron con él a otros dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Marcos capítulo 5. Recuerden, por favor, varias cosas. Una de ellas es que la palabra es de Dios y no puede tener contradicciones. Cuando Dios dice ladrones, lo que quiere decir es ladrones. Digamos que podría haber algún error en la traducción. En el caso que vamos a estudiar hoy, no hay error en la traducción. Ahora estamos leyendo ladrones. Bien, Marcos 15, en el versículo 27, dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Hechos coincidentes, versículos coincidentes, la misma palabra griega, por si les interesaría saber, es la misma palabra y está bien traducida, eran dos ladrones. Ahora vamos a Lucas 23. Lucas 23, ahí se puede armar el lío. Van a ver que no, pero no importa, digamos, se puede armar el lío. Lucas 23, en el versículo 32, dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. Un malhechor es un malhechor, y un ladrón es un ladrón, singularmente. También, si les interesa, es otra palabra griega, de tal manera que están bien traducidas cuando dice ladrones y cuando dice malhechores. Muy bien. Un malhechor es alguien que hace mal. Es un malhechor. Por eso es malhechor, está bien. Entonces, todos los ladrones son malhechores, porque hacen mal. Robar está mal. Bien. Los ladrones serían malhechores especiales. Pero no hace falta, no solamente los ladrones hacen mal, ¿entienden? Entonces hay una diferencia entre el malhechor que chorea, que roba, que es el ladrón, y el malhechor que hace algún mal, que es un delincuente igual y que tiene que ser castigado, ¿eh? Bien, acá son dos palabras diferentes. Ladrón es ladrón, malhechor es malhechor. Por si lo dudó alguno alguna vez, son dos palabras griegas diferentes. Están bien traducidas. Una cosa es ladrón y otra cosa es malhechor. Entonces vamos de nuevo a Lucas 23, en el versículo 33, que dije 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy bien. Como la palabra es de Dios, y no puede haber discrepancias en la palabra de Dios, ni cosas que sean el mismo hecho que sea opuesto, entonces, sabemos que por Mateo y por Marcos hay dos ladrones, y por Lucas, que acabamos de leer, hay dos malhechores. Ya sabemos que dos más dos es cuatro, aunque no estemos en Judea en el siglo I. Siempre dos más dos fueron cuatro. No importa si alguien sueña que fueron dos crucificados con Jesús. Hasta ahora la evidencia, la palabra, nos demuestra que todas esas estampitas podríamos quemarlas porque eran cuatro y no eran dos. Mateo 27, por favor. La palabra de Dios es perfecta, el uso que hace Dios de las palabras en su palabra es perfecto, como él. No es un error que un evangelio diga una cosa y otro evangelio diga otra. Mateo 27, en el versículo 44. Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Recuerden, acá dice que los ladrones lo injuriaban. Ya sabemos que eran cuatro de dos categorías diferentes. De esas dos categorías, los dos de una de las categorías, es decir, los dos ladrones, le injuriaban. Marcos 15, por favor. En el versículo 32 dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Bueno, le estaban desafiando al Señor Jesucristo, le estaba diciendo: si sos el Cristo, el Rey de Israel, Marcos 15:32, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Bueno, créanme una cosa: aunque él hubiese descendido, ellos no hubiesen creído. De todos modos, no importa, porque nuestro Señor no descendió y no hubiese descendido. porque no se hubiese descendido, no hubiese llevado a cabo la voluntad de Dios, que era que él se quedara ahí hasta el final. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, los dos ladrones que habíamos visto, ¿está bien? Lucas 23. En el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿Recuerdan? Los dos ladrones le injuriaban. Acá, ¿cuántos de los malhechores le injuriaban? Uno. Es decir, de los cuatro que estaban con él, tres lo injuriaban y uno no. Que estaban colgados que lo injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Justamente, como era el Cristo, se quedó ahí para salvarnos. Aún este pelandrún que dijo lo que dijo, también murió por él. No sé si habrá servido para algo. Por el otro sí, vamos a ver. Estamos en Lucas 23, en el 40 dice: respondiendo el otro, ¿qué otro? El otro es malhechor, porque no puede ser los ladrones, porque los dos ladrones le injuriaron. Aquí es un malhechor que le injuria. Entonces el que responde es el malhechor bueno, es decir, el buenhechor. Es decir, el malhechor buenhechor. Ok. Le reprendió al otro malhechor diciendo: ¿ni aún te temes a Dios estando en la misma condenación? Es decir, ¿qué tenés que decir vos? Mírate, vos estás colgado acá y encima vos malhiciste. Este hombre no hizo nada. Mira, leemos: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Hechos malos, malos hechores. Nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ves? Hasta el malhechor sabía de que venía el reino de Dios. ¡Qué bárbaro! Mirá lo que le dijo y mirá lo que le responde el Señor Jesucristo. Fíjate si esto que vamos a leer no te emociona hasta las lágrimas. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, aunque esté mal traducido y ahora vamos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La situación era horrenda. Era una situación de porquería, era mala, era una situación desagradable. Cinco hombres en el Gólgota, crucificados para ser torturados, hasta morir. La situación era fea. Pero mirá vos cómo murieron los otros tres con respecto a este que supo que cuando viniera Jesucristo iba a estar en el reino. Te digo una cosa. Una de las primeras personas que yo quiero conocer cuando seamos ascendidos, cuando veamos y cuando regresemos, en particular cuando regresemos y produzcamos junto con el Señor Jesucristo la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, uno de los tipos que yo quiero conocer, a ver quién es, yo voy a estar gritando: a ver, el malhechor en esta esquina, lo quiero conocer este tipo. Porque hay formas y formas de patear el balde, de irse. Este tipo se fue sabiendo que cuando regresaba el Señor Jesucristo, él iba a estar. Pensá, el 25% de los que estaban con Jesucristo, porque es uno entre cuatro, el 25% era ese tipo, sabía lo que iba a pasar con él cuando regresara Jesucristo. Bien, vamos a ir un poquito a la precisión de la palabra, porque acá lo que dice en castellano es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, la primera cosa que tengo para decir es la siguiente. Enseñan que el destino final del hombre es el cielo. La Biblia, por supuesto, enseña una cosa totalmente diferente. Si el cielo fuera el destino final del hombre, ¿por qué no le dijo el Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy nos encontraremos en el cielo? Bien, primera cosa, no, el cielo no es el destino final. Si el malhechor pensara que estaba disponible para él ir al cielo, es decir, morir y, no sé, ir al cielo, como sea que lo enseña la religión que empuja tanto, quizás porque va en contra de la palabra de Dios que enseña algo totalmente diferente. La pregunta del malhechor es muy precisa, porque dice, le pidió que se acuerde de él cuando vuelva en su reino, no ahora que vamos juntos arriba. ¿Entendés? Es cuando vuelva en su reino. Entonces hubiese estado mejor traducido, de acuerdo a la precisión de la palabra de Dios, que está por toda la palabra de Dios, que eso tendría que decir, de cierto te digo hoy, o sea ahora, en este mismo momento, que estarás conmigo en el paraíso. Claro que sí hay un paraíso para nosotros. Cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos, nuestro encuentro va a ser en las nubes. Pero las nubes, el cielo, no es nuestro destino final. El destino final es la tierra sobre la cual puso Adán. Se pospuso el deseo de Dios porque Adán entregó la autoridad de la tierra al adversario. Pero sigue siendo el destino final del hombre la tierra, no el cielo. ¿Eh? Si el cielo hubiese sido el destino final de los hijos de Dios, entonces, ¿por qué Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches muerto en la tierra? Si alguien merecía el cielo después de morir, era él. Sin embargo, ni siquiera él estuvo en el cielo, ¿verdad? Estuvo en la tierra, como nos va a pasar a todos nosotros, si Jesucristo no retorna antes. No habrá paraíso o Edén, sino hasta que el Señor Jesucristo regrese con nosotros sobre la tierra. Suena la trompeta, subimos todos los hijos de Dios, bajamos después de un periodo sobre la tierra, se produce la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y ahí juntos viviremos por lo que la palabra de Dios ya llama el reino del milenio o el reino de los 1000 años, porque no va a haber, el adversario va a estar apresado durante esos 1000 años. Al cabo de los 1000 años, el adversario va a ser suelto, va a querer juntar, va a hacer una rebelión contra nosotros y contra Dios, fuego del cielo lo va a aniquilar, y entonces va a venir, luego de eso, el reino por siempre. Así de un pantallazo, más o menos como van a venir las cosas. De tal manera que Jesucristo, que sabía esto que estamos hablando, porque lo estudiamos del mismo lugar que lo estudió él, no le podía prometer un paraíso en ese momento. Pero el hombre ya sabía que iba a venir cuando Jesucristo regresara. Así que por la pregunta del hombre y por la respuesta y lo que pasó después de la muerte de Jesucristo con él mismo, nosotros sabemos que ese qué tuvo que haber ido en otro lugar. Muy bien. Esta verdad tan evidente en las Escrituras es un tema conocido por muchos estudiosos desde hace muchos años. El doctor Bullinger, por ejemplo, trató este tema de los 4 crucificados con Jesús en su Companion Bible, que fue hecha en el 1800 y algo. Inclusive, hay un lugar en Francia que se llama Pluvecer. Se debe decir, qué bien que salió, ¿no? Parece que hablara francés. ¿Cómo ça va? Pero el lugar se llama más o menos así, es un lugar en Francia y existe, y en este lugar hay una especie, hay un monumento que tiene 5 cruces parecidas a las que tenía dibujada Jorge. La del centro era más alta que las otras. No que en verdad haya sido más alta o más baja, no es el tema, es que simplemente Jorge en su dibujo quiso exaltar al del centro para que se diferenciara de los otros dos. ¿Lo ven? No es que sabemos que una estaba más bajo y otra más arriba. Pero en este lugar de Francia hicieron en un monumento algo parecido al dibujo de Jorge. 4 cruces a la misma altura baja y la del centro más alta. Es decir, que es un tema bastante conocido. En Mateo 27, por favor. Mateo 27. Versículo 35. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Fíjate, hasta estos tipos que le escribieron sabían acerca del reino. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¡Ah! Se está poniendo cada vez más lindo esto. Mirá, prestá atención a cómo fueron los eventos cronológicos según el relato de este Mateo 27 que acabamos de leer. Ustedes, mientras lo leen, yo se los pongo 1, 2, 3, 4 porque son muy importantes. Si hiciéramos un gráfico cronológico, encontramos que primero dice, lo crucificaron. Empieza con la crucifixión. Segundo, repartieron sus vestidos. Tercero, echaron suertes. Cuarto, se sentaron y lo guardaron. Quinto, pusieron su causa escrita. Y sexto, crucificaron a dos ladrones. ¿Está bien hasta acá? Acuérdense que estamos acumulando escrituras, estamos acumulando conocimiento, sumando registros de la palabra de Dios. En el versículo 44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Los dos lo injuriaban. Vamos a Marcos 15, por favor. En el versículo 24 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Muy bien. El orden de los eventos y los involucrados en este son iguales al registro anterior. Versículo 32 dice: el Cristo, rey de Israel, descienda ahora, esto lo habíamos leído, ¿se acuerdan? Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, y veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esto lo habíamos visto en otra enseñanza. Muy bien. Los evangelios de Mateo y Marcos declaran lo concerniente a los dos ladrones, no a los malhechores. Además, los dos, como vimos recién y como les había mencionado, comienzan con la crucifixión. Estos son datos muy importantes. En cambio, el relato de Lucas 23, que quiero que por favor pasen ahora y que vamos a ver ahora, empieza antes de la crucifixión. El relato de Lucas 23 empiezan cuando salen del pretorio. ¿Se acuerdan del pretorio? Que debiera ser del apretorio, porque ahí lo quisieron apretar, ¿no? Lucas 23 en el versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. ¿Se acuerdan? Ya saben, son los malhechores de los que hablamos antes, uno de los cuales era un buen malhechor, o era un malhechor, digamos, buena onda, ¿no? Bueno, dice que los llevaban con Jesús a dos malhechores, es decir, que estos aparecen en escena antes de lo que habíamos visto recién en los dos registros. En el versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya vamos sumando 2 más 2. De a poquito vamos armando toda la imagen, ¿eh? Bien. El orden de los eventos en Mateo y Marcos comenzaba en la crucifixión, uniendo, como esos son la palabra de Dios, y lo de Lucas es la palabra de Dios, lo único que tenemos que hacer es ver qué quiso decirnos Dios ¿Y cómo se arma el rompecabezas? Que en realidad no nos está rompiendo mucho la cabeza, no nos está costando mucho, cualquiera hubiese agarrado estos versículos y los hubiese leído y lo hubiese entendido. Simplemente muchas veces hay que tomarse el tiempo de agarrar la palabra de Dios y creer que es la palabra de Dios. Y no poner por encima de la palabra de Dios lo que dice mi grupo o mi religión. La palabra de Dios es más simple que lo simple que sea que uno puede hacérsela a la gente. La palabra de Dios sola es más simple. Muy bien, tomando la información que vimos recién de Mateo y Marcos con la de Lucas, la cronología sería armada del siguiente modo. Ustedes verán cuando estudien esta enseñanza, tranquilos en sus casas, cómo van a atar los cabos. Primero lo crucificaron junto a dos malhechores, porque él salió del pretorio con los dos malhechores. No cabe ninguna duda. Segundo, repartieron sus vestidos. Echaron suertes, tercer lugar. Cuarto, se sentaron y lo guardaron. Quinto, pusieron su causa escrita. Y sexto, recién, pusieron a los otros dos, a los ladrones. Y ahí entraron en escena los cinco maderos del Gólgota. Cuando lo vean tranquilos ahora, ahora hay un tiempo que da a la enseñanza. Ustedes tienen que verlo tranquilos en sus casas y van a arribar a esta conclusión también. Vamos a recopilar. Desde el pretorio salió Jesús con dos malhechores hasta el Gólgota. Ahí llegaron y crucificaron a los tres. Repartieron los vestidos de Jesús, echaron suerte sobre los vestidos. A ver, yo me quedo con esto, yo me quedo con aquel. Se sentaron en guardia, escribieron la causa y entonces crucificaron también a los dos ladrones. Así fueron los eventos. Juan 19, por favor. Nosotros, como hijos de Dios que somos y respetuosos de su maravillosa palabra, no podemos dar preeminencia a las imágenes que hemos visto por encima de la palabra que hemos estudiado. Cuatro fueron las personas crucificadas junto a Jesús y lo fueron en el orden en que lo hemos visto documentado en las Escrituras. El Evangelio de Juan no se dedica más bien al tiempo en que fueron hechos las distintas acciones, sino al lugar más bien. Apunta al lugar, no al tiempo. Juan 19. ¿Recuerdan? El 17 lo leímos en una enseñanza que se llamó La Cruz y el Madero. Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Listo, nosotros todos ya sabemos, si estudiamos la enseñanza que estoy mencionando, la Cruz y el Madero, ¿cuál fue la cruz que Cristo cargó? La de nuestros pecados. 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Hasta aquí seguimos pensando que eran tres. Si lo sacamos de toda la foto, ¿ven? Que se puede hacer que queden tres. Agarrás un solo de los registros y chao. ¿Y qué haces con los otros? Entonces vos decís, no, yo quiero este versículo, porque a mí me gusta y conviene con la foto que tengo, no voy a andar tirando todas las estampitas. Total, ¿cuál es el problema? Si miento un poco más, ¿no? ¿Cómo voy a tirar mis estampitas? Y todos los años que vengo creyendo esta mentira, ¿lo voy a tirar por la borda? ¿Estás loco vos? ¿Y la inversión que yo hice en creer todas estas mentiras? No. Pero luego te encontrás con la verdad de la palabra de Dios y podés tomar la decisión de creer la palabra de Dios en lugar de creer las tradiciones de los hombres. Es una buena costumbre tomarse esa costumbre de creer a Dios y que las cosas de Dios tomen preeminencia sobre lo que yo pensé que era verdad. Porque todos nosotros encontramos verdades todo el tiempo en la palabra de Dios. Deseablemente y gracias a Dios, si esto es así, con cada vez mayor regularidad. Entonces uno se encuentra entre la verdad y la simpleza y la grandeza de la palabra de Dios y tiene que tomar la decisión a ver qué hago con esto. Bueno, decidí creer la palabra, es así de simple, hermano. Tirá las estampitas si son mentiras. Y no digo las estampitas tan solo así de cartulina, las estampitas que tenemos acá. Y me señalo el coco, la cabeza. Bien. Hay un Nuevo Testamento que se llama, si no me equivoco, el Nuevo Testamento Interlineal, que hizo el doctor Francisco Lacueva, muy buen trabajo acerca del Nuevo Testamento. Es interlineal porque tiene el griego y el castellano abajo, así que ayuda mucho a ustedes que no entienden griego, y a mí también me ha ayudado. Ha hecho una muy buena traducción de esto que añade buena luz a lo que estamos estudiando. Acá ha traducido este versículo de la siguiente manera el doctor Lacueva. Dice, ¿dónde lo crucificaron? Recuerdan que ahí decía, en el nuestro decía, en el 18 dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Bueno, él lo tradujo así el doctor Lacueva. ¿Dónde lo crucificaron y con él a otros dos a un lado y a otro lado y en medio Jesús? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¿Entendés? Acá dice que lo crucificaron dos a un lado y dos al otro y al otro lado. Dice, dos a un lado y al otro lado. ¿Ves? Por donde lo mires, fueron creo cuatro crucificados con el Señor Jesucristo. En el versículo 32 de Juan 19 dice, vinieron pues los soldados, y acá es donde pueden usar el papel y el lápiz si lo han agarrado y si lo tienen a mano, ustedes van a ver cuál es la lógica. En Juan 19:32 dice, y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, 33. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿cómo? ¿Cómo puede ser si fueron crucificados dos con Jesucristo, no? Jesucristo estaba en el medio, que hasta ahí no hay ninguna duda. Entonces, le quebraron las piernas al primero. Se taparon los ojos, le quebraron y pasaron por Jesucristo, pero no lo vieron porque se taparon los ojos. Le quebraron las piernas al segundo, y cuando vieron a Jesucristo dijeron, vamos, reculemos, un crucificado para atrás. Fueron, para, ¿entendés? ¿Ves que estoy tratando de meterla? Pero podría, pero a los martillazos. Aún queriendo, no puedo. Fueron cuatro crucificados con el Señor Jesucristo. Dice, se la quebraron a uno, se la quebraron a otro. Cuando pasaron a Jesús, ya está. Él ya había muerto, no hacía falta romperle las piernas. La rotura de las piernas era para que murieran antes, porque fue a pedido de los líderes religiosos, porque lógico, había que hacerlo todo diabólicamente, pero dentro del horario de atención al público. Como era el 14 de Nisán y ya se venía la Pascua, no, ¿cómo vamos a tener los muertos ahí? No, ellos fueron, mirá cómo son, ¿no? ¿Ves? Era más importante el horario de atención al público que estuvieran sacrificando al Señor de Gloria. Entonces le pidieron a Pilato, mirá, andá y quebrale las piernas. Mirá la gauchada que le hicieron, ¿no? Andá a quebrarle las piernas. Y al quebrarle las piernas, en la forma que se crucificaba, la persona creo que moría directamente porque le faltaba el aire, porque se le contraía el diafragma, ya no podía respirar, y bueno, si después de toda esta agonía, moría más rápido. Mirá vos, qué desgraciados. Eso hicieron. Es muy importante, pero muy importante, no sé si lo dije, es muy importante darse cuenta del hecho que no quebraron las piernas del Señor Jesucristo. Pucha. Solamente a Dios se le pudo haber ocurrido revelar esto a santos hombres de él, muchos años antes que esto ocurriera, que al Cordero Pascual que el Señor Jesucristo representaba, no se le podía quebrar ningún hueso. Entonces Cristo, que es nuestra Pascua, no se le podía quebrar ningún hueso. Le quiebran al primero, le quiebran al segundo, el tercero es el Señor Jesucristo, no se lo quiebran, y van y le quiebran a los otros dos. Y estos tipos no eran tipos que creían la palabra de Dios, que habían leído los registros que en un ratito nosotros vamos a leer del Antiguo Testamento. Con todo gusto le hubiesen quebrado las piernas al Señor Jesucristo. Y sin embargo no lo hicieron. Yo veo estas cosas y es emocionante pensar que el Padre haya pensado en estas cosas. En Éxodo 12, por favor, les quiero mostrar uno de los tres que vamos a ver en un ratito. Dejen un dedo ahí, por favor, en Juan 19. En un rato regresamos. Éxodo 12, por favor, en el versículo 46, es el segundo libro de la Biblia. Si no lo encuentran, no importa, ustedes escuchen, yo lo leo. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni qué, ni quebraréis hueso suyo. Nadie quebró un hueso del Señor Jesucristo, ni siquiera estos malvados que con todo gusto lo hubiesen hecho. Números 2, el siguiente libro en la Biblia, no importa de nuevo, no, perdón, Números 9. No dejarán del animal sacrificado para la... Números 9, versículo 12, perdón, la docena. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Fíjate hasta en qué detalle el Señor Jesucristo cumplió cada parte que era lo que tenía que cumplir el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Por eso en esta clase nosotros hemos ido al Antiguo Testamento para ver qué significa la Pascua y cómo se asocia con el Señor Jesucristo siendo hoy día nuestra Pascua. ¿Qué logró aquel Cordero Pascual para saber qué es lo que logró este nuestro Cordero Pascual? En Salmos, en la mitad de la Biblia, Salmos 34. La verdad emociona ver estas cosas y te das cuenta que no pudo haber habido otra mano que no sea la del mismo maravilloso Dios en revelar su palabra a santos hombres de Dios. Fueron como 60, 50 y algo de hombres maravillosos que le creyeron a Dios para escribir lo que nosotros hoy podemos leer. Salmos 34 en el versículo 20 dice, Él guarda todos tus huesos. Son 208, bueno, guarda los 208 huesos. Ni uno de ellos, ¿qué? Será quebrantado. Dios mío, qué Padre Celestial tenemos. Qué Redentor que en ese momento ni siquiera hubo que golpearle, romperle las piernas para que Él muriera por nosotros. Damas y caballeros, al Señor Jesucristo lo entregaron por una traición. Al Señor Jesucristo lo aprendieron y lo llevaron ante Anás, ante Caifás. Le pusieron una corona de espinas, se hincaban para, lo escupían, se hincaban para ofenderlo. Le dijeron de todo, le golpearon de todas las maneras posibles, le pegaron con látigos, le hicieron de todo. Pero la verdad, ¿sabes qué? Él murió por su propia voluntad por todos nosotros. Él dio su vida por nosotros. No se la quitaron estos bastardos, estos desgraciados, estos degenerados, estos cretinos, hijos de su maldito padre. No se la quitaron ellos. Él la dio por nosotros. Cualquier ser humano en esta situación hubiese muerto. El Señor Jesucristo se quedó ahí hasta que dijo, Padre, consumado es. Y entregó su espíritu, dice la palabra de Dios. Lo hizo por nosotros. De nuevo, esto no es Steven Spielberg. Esto ocurrió de verdad por nosotros. Si vos pensás que sos el último orejón del tarro, si vos pensás que sos lo más abajo de la pila de cajones, pensá de nuevo, porque vos valiste la vida de este hombre. Este hombre entregó su vida por vos. ¿Cómo no vas a tener una vida diferente desde el momento que te enterás que esto fue lo que ocurrió por vos hace 2000 años? Seguramente, muy pocos de nosotros podríamos verdaderamente decir que hubiésemos dado nuestra vida por alguien como uno, porque uno se conoce. Capaz que alguno pueda pensar eso, pero realmente, difícilmente alguien diría, bueno, yo valgo mi vida. Bueno, vos valés más que tu vida, vos valés para Dios la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. En Juan 19, por favor, regresamos, porque hay un detalle que es más bien técnico, pero tan hermoso, tan amoroso también, por parte de Dios, por haberlo provisto en su palabra. El doctor Bullinger dice que, entre otras, hay dos palabras griegas diferentes para la palabra otro u otros. Sin complicar demasiado la cosa, les digo, una es la palabra griega alos, y la otra es la palabra griega héteros, o géteros, dicen algunos, porque lleva una H que es como una J suavecita adelante, como géteros. En cualquier caso, pueden verlo en cualquier diccionario, pueden ver lo que yo les voy a decir ahora, en cualquier interlineal. Esto está muy bien documentado. Y me resultó muy interesante y pienso que esto va a añadir a nuestro entendimiento. La palabra halos, que también se traduce, y no está mal traducida a otros, está bien traducida a otros. La palabra halos denota una distinción numérica. Se usa cuando hay más de dos involucrados. Tenía esta precisión el idioma griego. Si ellos decían otros y eran una multitud, usaban halos. Esa es la palabra para otros que usaban, porque eran más de dos. La segunda, héteros, denota una distinción genérica o de tipo, y hay solamente dos involucrados. Por ejemplo, si yo digo los otros, y me refiero a Daniel y Cecilia, usaría héteros, porque son solamente dos, y porque uno es varón y el otro es mujer. Esa es la diferencia en el griego. Bien. En Juan 19:32, por favor, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al halos, más de dos involucrados, porque se las terminaron rompiendo a los cuatro. Fíjate vos, mirá la precisión de la palabra de Dios. Gracias a Dios por hombres como el doctor Bullinger, que uno puede ver estas cosas que son tan simples. Igual nosotros ya estábamos convencidos que eran cuatro. Pero mirá vos hasta dónde, indagando. Esto es lo singular del caso. Uno toma en el microscopio cualquier cosa que tenga que ver con la vida humana o con las cosas que hace el hombre. Cuanto más se magnifica, cuanto más potencia tiene el microscopio, más errores se encuentra. Es totalmente al revés de la palabra de Dios. Cuanto más magnificamos en el microscopio de nuestro estudio, más perfección hallamos. Lucas 23, por favor. Versículo 32. Aquí vamos a ver la otra palabra griega. Dice: llevaban también con él a héteros que eran malhechores para ser muertos. Bien. Estos dos eran del mismo tipo entre ellos, y eran solamente dos, pero de diferente tipo que Jesucristo, porque estos dos eran malhechores y Jesucristo era un bienhechor. ¿No es cierto? Era un inocente, por eso se usa esta palabra. Así que recapitulando, Jesús salió del pretorio después de haber recibido las torturas más impensadas. Simón tomó el madero sobre el que íbamos a ser redimidos y fue llevado a la calavera, acompañado con dos malhechores. Ahí fue crucificado junto a esos dos. Repartieron sus vestidos, echaron suertes, lo guardaron, pusieron su causa escrita y trajeron dos ladrones para completar los cinco maderos del Gólgota. Ellos, el pueblo invasor, fogoneado por los líderes religiosos de su época, lo llevaron al Calvario, pero no tomaron su vida. Él la ofreció por nosotros. Lo hizo sobre un madero en el Gólgota, junto a otros cuatro. Y lo hizo por esos cuatro. Lo hizo por los soldados romanos. Lo hizo por la turba malvada que lo burlaba. Lo hizo por los discípulos que estaban ahí. Y lo hizo por los discípulos que no juntaron el coraje para estar ahí. Lo hizo por Pedro, que lo negó las seis veces. Lo hizo por los discípulos que ni estuvieron ni siquiera para negarlo media vez. Lo hizo por ustedes y lo hizo por mí. Ese es el maravilloso Redentor que nosotros tenemos. Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por semejante ejemplo de valentía en tu palabra y de amor por vos y por todos nosotros. Gracias por vos, por tu entrega de tu único hijo en aquel entonces. Gracias Dios por al Señor Jesucristo por la grandeza de su ser en entregarse por nosotros. Nuestra gratitud eterna a Él, y deseamos verlo, como deseamos verte a vos, Padre Celestial. Cuando Él regrese, queremos verlo, queremos abrazarlo y queremos decirle 1,000,000 de veces gracias por esta entrega maravillosa que hizo por nosotros. Te lo agradezco y te lo pido desde lo profundo de nuestro ser, en el nombre del Señor Jesucristo, justamente, Cristo nuestra Pascua. En su nombre, amén. Dios los bendiga.